gracias porque tú sabes la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos vas a hablar directo al corazón. Tenemos expectativa por oír tu voz. Queremos, Señor, ser sanados. Queremos salir de este lugar inspirados, retados. Por eso te doy gracias, Espíritu Santo, porque vas a hacer algo muy especial. Yo quiero que usted comience a proclamar ese milagro que usted desea hoy, porque Él lo va a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tu Espíritu Santo se mueve sobre este lugar así como se movía sobre las aguas, esperando la proclamación de tu palabra. Y hoy la proclamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Y hoy tenemos a los papás de Annie, la niña del testimonio, para que nos cuenten su lado de la historia. Aquí está Annie con nosotros, ya es una mujer, o ya tiene un bebé, está a 3 meses de nacer. Pero quiero que le den un fuerte aplauso a mi hermana Patricia y a Edgar Sánchez.
Buenas noches. Pues como dice nuestro pastor, mi nombre es Edgar Sánchez.
Y mi nombre es Patty Corson.
Y estamos aquí por la pura gracia de Dios. Simplemente porque Dios es muy bueno. Dice la Biblia en el Salmo 127, versículo 3, que los hijos son una recompensa, son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Y yo me puse a investigar un poquito para ver qué era una herencia, y encontré una frase pequeñita, muy reducida pero muy bonita. Dice: una herencia consiste en bienes traspasados a nuestro favor. De modo que cuando nosotros recibimos el regalo que nos dio Dios de ser padres a través de esta preciosa niña Annie, nosotros estábamos recibiendo una herencia, algo muy valioso, algo que fue puesto para que nosotros cuidásemos con mucha dedicación, con mucho amor. Y yo recuerdo cuando me entregaron a Annie, la pusieron en mis brazos, y yo la miraba y era tan pequeña, tan frágil. Era como un poquito más grande que este micrófono. Y yo estaba extasiado. Yo veía sus ojitos, veía su nariz, sus orejitas, veía sus dedos, sus uñas, toda tan perfecta. Y yo me deleitaba y me extasiaba con ella y la abrazaba contra mí, porque entre otras cosas, Annie fue una respuesta a mi oración. Yo oré por mucho tiempo por una niña y siempre le pedí al Señor que cuando yo fuera papá tuviera una niña, y estaba allí con esa respuesta de Dios. Y recuerdo que la estreché contra mi pecho y me puse a pensar. Dije: Señor, ¿cómo es posible que tú hayas entregado a tu bebé, a tu hijo, a tu único hijo, para morir por mí? ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? Yo no sería capaz de dar mi niña ni siquiera por mi mamá. Mi mamá verá qué va a hacer, pero yo no se la entrego. Y ese día entendí un poquito más cómo era el amor del Padre hacia nosotros.
Nuestra princesa fue creciendo, ¿no? Aunque era frágil, fue creciendo y estaba rodeada de amor y de los principios cristianos, porque siempre había aprendido un versículo en Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso es lo que yo hacía con nuestros hijos, con Annie y con Stevie, era instruirlos en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque fue algo que aprendí, algo que recibí por herencia. No, mi mamá y mi papá siempre nos levantaron en los caminos del Señor. Yo la traía a la iglesia, hablábamos siempre de Jesús, le enseñaba historias bíblicas, orábamos, y con eso yo pensé que estaba cumpliendo mi misión como mamá.
¿Y lo estaba haciendo bien? Paty siempre fue muy dedicada, muy amorosa, se preocupó por su crecimiento, por su alimentación, por su educación y sobre todo para que siguieran el camino del Señor. Pero el tiempo pasaba muy rápido y al poco tiempo, cuando nos dimos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, nuestra niña ya era una preadolescente, una niña con capacidad de pensar, de tomar decisiones, siempre fue una excelente estudiante. En el colegio se ganó diplomas, mención de honor, cuanto premio había se lo ganaba porque era muy dedicada, se esforzaba mucho para aprender y esto pues nos daba muchas alegrías, muchas satisfacciones. Pero quizá la satisfacción, el gozo más grande que tuvimos fue cuando a la edad de 8 años ella decidió entregar su vida a Cristo. Un día dijo: yo quiero recibir al Señor en mi corazón, e hizo la oración de fe, y esto nos llenó de mucho gozo y de mucha alegría.
Nuestra hija siguió creciendo, se convirtió en una bella joven llena de dones y talentos y sueños, y uno de sus sueños era la radio. Yo me acuerdo cuando ella y su hermano jugaban a hacer programas de radio y grababan y todo, y también le gustaba mucho la música. Con su hermano también tocaban y cantaban, y yo pensaba, bueno, todo va bien, todo está funcionando. Pero ya cuando entró a la universidad, o de pronto antes de entrar a la universidad, de un momento a otro, todo esto cambió.
La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ese es el plan del diablo. El diablo es matar a las familias, dividir a las familias. Él no tiene otro plan, él no tiene otro propósito. Cada mañana él tiene como objetivo matarnos. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo destruyo? ¿Cómo le robo lo que Dios le ha dado? Y eso fue lo que empezó a pasar con nuestra hija. Poco a poco vimos cómo su vida se fue apagando. De un momento a otro vimos que ella empezó a frecuentar amigos que nosotros no conocíamos, ¿sí? Empezamos a notar cambios en su comportamiento. Vimos que tenía objetivos que no eran los que ella siempre había soñado y fue perdiendo el objetivo, el foco de su destino, porque se fue enredando en cosas de la universidad, y esto trajo mucha preocupación, mucho dolor. De repente la universidad comenzó a ser más importante, pero no los quehaceres de la universidad, sino los amigos que encontró en la universidad. No teníamos ni idea qué hacer, porque de repente empezó a llegar tarde, más tarde, más tarde. Al siguiente día no vino. Y llegó a pasar días y días y días donde no venía. Vinieron miedos, vinieron temores, vinieron incertidumbres. No sabíamos qué hacer, cómo actuar, porque es que el enemigo tiene como objetivo matarnos. Y no importa si eres creyente o no eres creyente, el plan del diablo es matarnos. Y nosotros estábamos viendo que algo muy grave estaba pasando en nuestro entorno.
Llegaron las preguntas: ¿qué hacemos? La vida tranquila que habíamos vivido de repente se transformó. Y creo que el hecho de ser cristianos y de tener la presencia de Dios nos hizo pensar que esto nunca iba a pasar. Pero no por el hecho de ser cristianos podemos decir que el enemigo no nos va a atacar. Llegaron las preguntas, los miedos, los temores. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Por qué mi hija se está desenfocando de sus sueños, de sus talentos, de sus dones? ¿Por qué no llega a casa? ¿Qué está sucediendo?
¿Cuánta razón tiene la Biblia Nos enseña en 1 Corintios 15:33 cuando dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto empezó a pasar con ella. Estas influencias llegaron a desviarla de tal forma que la vimos destruida, la vimos casi muerta. Ahora solo nos quedaba una alternativa, y era buscar a Dios, pedir su ayuda de una manera sincera, recordar lo que dice la Biblia, que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos hacer. Dice la Biblia en Juan 15:5: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Esto era algo impresionante. Entendimos que debíamos buscar su presencia, que debíamos buscar sus consejos, que debíamos tener a Cristo como el centro de nuestro hogar. Porque el Espíritu Santo nos mostró, y con tristeza entendimos, que Cristo era nuestro Salvador, sí, pero no era el centro de nuestro hogar. Habíamos fallado en eso. Habíamos permitido que cosas pasaran. Nos habíamos acostumbrado a venir a la iglesia, nos habíamos acostumbrado a leer la Biblia, nos habíamos acostumbrado a muchas cosas, pero realmente Cristo no era el centro de nuestro hogar. Y por esta razón nosotros entendimos que nuestros hijos estaban en riesgo por no haberle dado el lugar a Dios que Él merece. Y por eso decidimos levantar muros de protección.
Lo primero que hicimos era ponernos de acuerdo, ¿no? Después de esta situación dijimos: bueno, algo tenemos que hacer. Esto no es simplemente algo de la juventud. Esto va a pasar. Dejémosla probar a ver. No, esto era una guerra. Y decidimos tomar la decisión de estar juntos en buscar a Dios y buscar las estrategias para rescatar a nuestra hija. El enemigo quiere dividirnos como pareja, y a veces usa estas situaciones para dividirnos, pero tomamos la decisión: vamos a pelear por nuestra hija y lo vamos a hacer juntos. Pero la otra cosa era que nuestra fe iba a ser probada, porque sí, como decía mi esposo, conocíamos la palabra, conocíamos las promesas, pero de pronto no lo estábamos tomando como una realidad. Y Dios nos mostró que en esta situación Él iba a probar nuestra fe. Conocíamos la Biblia, conocíamos el Espíritu Santo, conocíamos todo lo que dice la palabra, todo lo que se dice en la iglesia, pero no lo estábamos viviendo. Para nosotros no era algo real.
Y es que nos pasa muchas veces que tenemos la Biblia y la memorizamos, la aprendemos, la subrayamos, la ponemos en las paredes, pero es solamente una teoría muy bonita, pero no pasa más de ahí. Cuando llega el momento de la prueba, nos damos cuenta que esa palabra no es un rema en nuestro corazón. Y nos pasa muchas veces cuando usted tiene dolor de cabeza. Usted sabe que la Biblia dice que Dios es nuestro sanador, pero ¿qué es lo primero que hace cuando tiene dolor de cabeza? Va y se toma una pastilla. Porque creemos más en el poder sanador de una pastilla que en el poder sanador del Creador del universo. Por eso el Espíritu Santo nos guió y nos llevó a hacer que esa palabra, su bendita palabra, la atesoráramos en el corazón y se convirtiera en algo que se llama vida, vida. Metimos la palabra, le pedimos al Espíritu Santo que la vivificara con su poder, con su presencia, y empezamos a proclamarla, a proclamarla, a sacar por nuestra boca promesas de día y de noche, de día y de noche. Entrábamos al cuarto de ella, ungíamos su cama con aceite, ungíamos su almohada, escribíamos textos bíblicos y se los poníamos allí en su cama, las promesas. Y nosotros proclamábamos al Señor con autoridad, decíamos: Padre, nosotros declaramos que nuestra hija no será una drogadicta, declaramos que ella no conocerá los prostíbulos, declaramos que ella caminará por sendas de justicia y en sendas de rectitud, en el nombre de Jesús. Y esto lo hacíamos día tras día, noche tras noche. Y si usted está pasando por una necesidad o por una situación similar, eso es lo que usted tiene que hacer: atesorar la palabra, meterla al corazón, pedirle al Espíritu Santo que la vivifique y luego publicarla. Y esa palabra vivificada por el Espíritu producirá vida. producirá vida, vida, pero vida verdadera. Aleluya. Nosotros orábamos, decíamos: Señor, nosotros creemos que nuestra hija es tuya. Dale revelación, Señor, que ella sueñe contigo, que no olvide ni por un instante que tú eres el Salvador de su vida. Esa era nuestra oración.
También yo le mandaba mensajes a su celular, ¿no? Y yo creo que ella a veces se desesperaba porque a veces yo le decía: ¿dónde estás? Hasta que Dios me dijo: no, pues no preguntes dónde estás, ya sabes dónde está, está perdida, más bien mándale palabra. Entonces por su celular yo le mandaba mensajes, promesas de Dios, ¿no? Pero le mandaba versículos bonitos, ¿no? Que la bendecían, no esos versículos que regañan, ¿no? Sino versículos bonitos que la bendecían. Y yo decía: Señor, tu palabra no vuelve vacía, y lo que estamos sembrando, eso es lo que va a llegar. Pero también teníamos que prepararnos porque era una guerra. El enemigo se estaba robando nuestra hija y no se la íbamos a entregar al enemigo en bandeja de plata. Así que decidimos buscar también la ayuda de la iglesia, porque a veces decidimos cuando estamos en dificultad alejarnos de la iglesia, olvidarnos de Dios. No, más bien comenzamos a pedir ayuda a sus líderes, ayuda aquí en la iglesia, para que nos pudieran ayudar en esta situación, aconsejar. Pero otra cosa que también hicimos fue una lista de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pecado le abre la puerta al enemigo. Y en Salmo 51:2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. Y en este caso ni nosotros estábamos prosperando, ni nuestra hija tampoco. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuestra lista era larga, ¿no? Cosas que habíamos hecho mal, cosas que habíamos permitido en nuestra casa, y decidimos ir pidiendo perdón, y también cerrar y romper maldiciones generacionales, ¿no? Cosas que habíamos visto en nuestra familia que de pronto le había dado cierta autoridad al enemigo de tocar nuestra hija.
Era una guerra, entendimos que era una guerra a muerte, porque el diablo venía por nuestra hija. Y es que el diablo viene por nuestros hijos. Por eso usted se tiene que levantar como un sacerdote, como un protector, sea quien sea, si es padre o madre, cabeza de familia. Usted tiene que levantarse con poder y autoridad y traer protección. Nosotros tomamos las armas espirituales que Dios nos ha dado, como dijo mi esposa, el arrepentimiento. Yo no había entendido la dimensión tan grande que es esa arma espiritual, el arrepentimiento, porque le cierra todas las puertas al enemigo, todas las posibilidades. Y nosotros decidimos hacerlo. También la oración se convirtió en una de las armas preferidas nuestras. Decidimos orar día y noche, día y noche. Clamamos al Espíritu Santo que nos diera discernimiento. Queríamos saber contra qué era lo que estábamos peleando, qué tipo de legiones, de demonios, de influencia, de ataduras, de pecado era el que estaba viniendo sobre nuestra hija. Y queríamos saber, y el Espíritu Santo empezó a revelarnos poco a poco, fue mostrándolos. Dice la Biblia en Efesios 6:18: orando en todo tiempo con súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. ¿Con toda qué?
Perseverancia.
Debíamos perseverar en la oración, era algo que no podíamos dejar de lado. Recuerdo que nosotros a las 5 de la mañana estábamos alistándonos para venir a la oración del martes y del jueves, cuando no habíamos dormido ni un minuto, ni un minuto. Y nos alistábamos y veníamos para orar, para clamar por la vida de nuestra hija, por la vida de nuestro hijo. Y aunque estábamos cansados físicamente, encontrábamos fortaleza en la oración. Y veníamos, clamábamos, orábamos y sentíamos la fortaleza de Dios por dos largos años. Fue algo impresionante, algo muy, muy duro.
También nos unimos como familia, no solo como pareja, sino también como familia. Con nuestro hijo también orábamos por, él oraba por su hermana, nosotros orábamos por nuestra hija. Y cuando nuestras fuerzas decaían, cuando sentíamos que ya no podíamos hacer más, entonces encontramos otra arma espiritual que Dios nos da. Y esta es la alabanza y la adoración. De continuo en nuestras vidas, en la casa, en el carro, colocábamos música que levantaba nuestro espíritu, no música deprimente, no, sino música que alababa a Dios, música de guerra. Y en las noches de insomnio, cuando no podíamos dormir, también colocábamos alabanza y adoración.
Lo último que decidimos empuñar fue el arma del amor. El amor que todo lo vence, el amor todo lo puede, el amor es impresionante. Y nosotros decidimos, nos juntamos con Patty y dijimos: Patty, vamos a proponernos amar a nuestra hija como ella es, como ella es. Obviamente, cuando ella venía, nosotros le decíamos: Ani, lo que estás haciendo, Dios no lo aprueba y eso se llama pecado. Y yo recuerdo que ella siempre se enojaba conmigo porque me decía: papi, es que tú no sabes hacer otra cosa más que predicar. Y yo le decía: no, yo no sé otra cosa. Pero aunque a veces el enemigo me decía: ese no es la estrategia, y tal vez ella se fastidiaba porque era la estrategia que yo usaba, realmente sí era la estrategia, porque la palabra del Señor no retorna vacía, no retorna vacía. Y cada palabra que yo le decía, cada frase, cada versículo, era algo que estaba, era un fuego que estaba derritiendo su corazón. Y poco a poco ella fue entendiendo que ese no era el camino. Recuerdo que una mañana ella llegó, lo cuenta ahí en el testimonio, pero yo lo quiero contar también, porque fue algo impresionante. Ella llegó y la vi tan triste, tan decaída, tan cambiada físicamente. Y yo la llamé y le dije: Ani, ven, dame un abrazo. Y ella me dijo: no, papi. Yo le dije: ¿por qué no? Ven. Me dijo: no, papi, no. Es que me da vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque estoy sucia, porque huelo a mal. Yo le dije: no me importa que estés sucia y huelas a mal, tú eres mi hija y yo así te amo. Y la abracé, la traje contra mí y ella se aferró a mí con tanta fuerza. Y allí, en medio de su llanto, solamente escuché su voz que me decía: papi, ayúdame, papi, ayúdame. Y yo la abracé con fuerza y le dije: sí, mi amor, te voy a ayudar, te vamos a ayudar. Ese día entendimos de parte de Dios que nuestra niña estaba regresando a casa.
Y eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Nos abraza. En Efesios 2, 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Nuestra amada hija comenzó su proceso de restauración. En ese momento algo se rompió. También nosotros queríamos que ella sintiera que su hogar era un hogar donde había amor, donde queríamos que ella estuviera. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Cada vez que ella llegaba, tratábamos que la casa estuviera limpia, su alcoba limpia, que oliera a hogar, para que ella decidiera quedarse en casa.
Yo le decía a Patty, Patty, haz galletas, porque Patty sabe hacer galletas. Ella hace las mejores galletas. Okay. Y entonces yo le decía, Patty, haz las galletas que tú sabes hacer. Y ella las preparaba, las metía al horno y se aseguraba. Nosotros más o menos sabíamos cuándo llegaba. Y pues, entonces
más
le,
o menos, sí,
le hacíamos galletas, café. Y la casa olía a galletas y café. Y cuando ella entraba, wow, ese aroma. Y el aroma del café, el aroma de las galletas, el aroma de nuestro amor y el aroma del amor de Dios derritieron su corazón. Y se convirtió nuevamente al Señor, aleluya. ¡Oh, aleluya! El amor de Dios, el amor transformó el corazón de nuestra niña.
Ahora ella brilla y brilla con la luz de Cristo. Sus sueños se están cumpliendo poco a poco. El propósito para el cual Dios la tiene se realiza día a día. Vemos una mujer más amorosa, más apasionada por Dios, realizada en su vida como profesional. Ahora de verdad trabaja en la radio.
Sí.
La vemos realizada como esposa y, y Dios le dio un gran esposo. Y muy pronto como madre.
¡Vamos a ser abuelos!
Pero para esto tuvimos que persistir en el Señor, orar por ella, proclamar la palabra, usar las armas espirituales que Dios nos ha dado.
La promesa está. Dios es un Dios bueno y conoce nuestra necesidad, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros faltantes. Y dice la Biblia en Malaquías 4:6 que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¡Aleluya!
Así que hay esperanza. Si están pasando por una situación parecida a esta, esta noche queremos decirles que hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza.
Amén. Ahora es verdad que hemos fallado. Es verdad que hemos cometido errores. Es verdad que hemos tomado malas decisiones. Es verdad. Pero Dios no está interesado en tu pasado. Dios está interesado en tu futuro. Él quiere para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, un futuro glorioso. De modo que no te dejes convencer de las artimañas de maldad que te hacen creer que ya todo se acabó, que ya todo perdió el sentido por los errores cometidos. No, Dios está a tu lado, anhelando, esperando que tú le des la oportunidad de que Él pueda participar en su necesidad y en su problema. De modo que si usted está pasando por una situación con su pareja, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con quien sea, Dios está a tu lado para ayudarte. Él está interesado. De modo que si usted quiere salvación en su casa, empiece a declarar salvación. Amén. Empiece a declarar salvación. Usted quiere sanidad y liberación en su casa, empiece a declarar sanidad y liberación. Usted tiene las palabras de Dios. El Señor dice en su palabra: he aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Y cuando usted proclama esas palabras traen sanidad, traen libertad, traen salvación, traen restauración, traen liberación, porque la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. ¡Aleluya!
Dios no busca solo individuos, sino que busca familias. Y por eso nos ha dado unas armas poderosas de las cuales ya hemos hablado. Hemos hablado de proclamar la palabra, hemos hablado de persistir en oración, hemos hablado de tener la ayuda del Espíritu Santo. Pero también nos ha dado armas para arrebatar a nuestros hijos del enemigo. Y una de ellas es la dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía a toda verdad. Él rodea a nuestros hijos y también nos ha dado otra arma espiritual muy poderosa, que es la sangre de Cristo. Amén. Cada vez que nuestra hija salía, nosotros le pedíamos al Señor: Señor, cúbrela con tu sangre preciosa. Que es lo que estamos pidiéndole al Señor esta noche, que cubra a nuestros hijos con su sangre preciosa. La sangre preciosa del Señor establece un límite que el diablo no puede atravesar. Y yo estoy segura que cuando mi hija estaba en situaciones, en lugares donde no debería estar, yo sé que la sangre de Cristo la protegió de caer más profundo. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede atravesar lo que Dios ya ha delimitado.
Amén. Ahora, aunque el enemigo haya querido matarlo, aunque el enemigo haya querido destrozar su vida, su casa, quiero insistir en esto: Dios está a su lado porque quiere levantarlo. Dios está interesado en su casa. Dios está interesado en sus hijos. Usted simplemente decida no fallarle más a Dios. Decida abrir el corazón, entregar su vida a Cristo y entregar todos sus problemas. Llévalos a Él y Él va a tener cuidado de ese problema. Tome la decisión, diga: Señor, yo hoy me convierto a ti y decido hacer de ti mi refugio, mi fortaleza, mi ayuda. La Biblia dice que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. No deje que el enemigo arruine el futuro de sus hijos. No deje que Él arruine el propósito que Dios tiene con ellos aquí en la tierra. Ellos son una herencia. Aunque algunos me están mirando así como si yo tuviera dos cabezas. Sí, nuestros hijos son una herencia, son una bendición, y usted y yo tenemos que pelear por ellos.
La palabra de Dios es una semilla que da fruto. Así que veamos a nuestros hijos con los ojos en como Dios los ve. Veámoslos por fe. Puede ser que no lo estamos viendo ahorita, pero veámoslos como Dios lo ve, porque la palabra de Dios no vuelve vacía.
La Biblia dice en Amós 5:4: buscadme y viviréis. Wow, qué versículo. Buscadme y viviréis. Aún tu palabra no ha salido de tu boca y yo ya habré oído, dice el Señor. De modo que usted, a partir de esta noche, va a empezar a soltar la palabra de Dios a favor de sus hijos. Empiece a soltar palabras de bendición. Empiece a declarar que ellos son benditos. Empiece a proclamar que ellos tienen sabiduría, que tienen inteligencia, que tienen gracia, porque sobre ellos caerá el favor de Dios. Amén. Anuncie con su boca lo que va a pasar con ellos y empiece a declarar: ellos son benditos, ellos son santos, ellos son buenos. Y Dios hará conforme tú creas y conforme tú declares. Esta es una guerra a muerte, y nuestros hijos son las víctimas. De modo que tenemos que trabajar. Recuerden, las tinieblas no tienen poder. Las tinieblas no tienen poder. Poder, ningún poder, ningún tipo de poder. No podrá ni enfermarlos, ni dañarlos, mucho menos matarlos. Pero para eso usted se tiene que levantar y proclamar vida y protegerlos y cubrirlos. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Yo quiero orar en esta noche. Yo quiero invitar a los que se pongan de pie.
Sí, sí.
Y yo quiero que ustedes empiecen a declarar con sus labios, a partir de esta noche, lo que Dios tiene para ustedes como familia. Si usted ha venido por primera vez, péguese a la oración que yo estoy diciendo. Repítala, pero creyéndola. Declare con su voz lo que usted quiere para sus hijos. De modo que, por favor, cierre sus ojos, levante sus manos y declare estas palabras conmigo. Señor, venimos a ti en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre del cielo, que mis hijos son tuyos. Declaro que el diablo no tiene potestad. Declaro que el diablo no tiene poder. Levante su voz fuerte en esta noche. En el nombre de Jesús, yo declaro que ellos andarán en temor hacia ti. En el nombre de Jesús, yo declaro que mis hijos son ungidos, que son aprobados por ti para hacer una buena obra aquí en la tierra. Ellos caminarán en pos de ti y tendrán una doble unción. Nuestros hijos tendrán poder para establecer tu reino. Ellos tendrán revelación, Dios del cielo, y te amarán sin condiciones durante toda su vida. Y declaro, Señor, que lo que dice tu palabra es verdad, y ellos tendrán un corazón conforme a tu corazón. Aleluya, Señor. Declaramos que nuestros hijos no serán usados por el diablo. No, hoy rogamos por ellos y soltamos palabras de vida sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre sus almas, sobre sus espíritus. Profetizamos vida. Vida, di allí con tus palabras: yo declaro que mi hijo vive, yo declaro que mi hija vive, yo declaro que ningún arma forjada en contra de ellos prosperarán. Son tuyos, Padre de la gloria. Levántate y pelea por nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaro tu poder, hoy declaro tu poder en mi boca, y por eso declaro vida, por eso proclamo vida en el nombre de Jesús. Yo arruino, yo seco todo plan de las tinieblas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo plan, todo engaño que hay en contra de ellos, yo lo anulo y declaro que son benditos. Profetizo que mis hijos son tuyos. Son tuyos.
La palabra de Dios en mi boca.